Son las 4:35 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Continuamos en Madrid Directo y les decíamos que teníamos ya con nosotros a Miguel Ángel Sánchez Chillón, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que no sé ni por dónde empezar, porque son tantos los datos que tenemos encima de la mesa. Estamos en el mes de agosto, en apenas 25 días empezarán, o no sabemos cómo, los colegios. Mucha gente se va a incorporar a sus trabajos. Estamos hablando de que hay 13 brotes en la Comunidad de Madrid de momento. Veníamos hablando aquí en nuestra tertulia de la falta total o de un número importante de rastreadores para hacer la trazabilidad una vez que alguien se contagia. El caso es que el Colegio de Médicos de Madrid ya ofreció en el mes de marzo, estamos en agosto, pues casi un listado de 1.800 médicos que podrían ejercer esta labor de rastreador. ¿Hemos sabido algo de esto o no?
Pues efectivamente el Colegio de Médicos ofreció en esos días hasta 1.798 personas, médicos y estudiantes de último grado, de último curso de medicina, que podían hacer labores de apoyo. De hecho, se mandó el listado clasificado por competencias y pudiéndose ubicar en función de las habilidades o de la especialidad en distintos servicios de los distintos niveles asistenciales. Sí que le pedimos un feedback, le pedimos una revisión de los datos de a quién se había contratado, en qué sitios. Eso no se nos devolvió y sí que nos consta que un porcentaje mayoritario, muy importante de esa lista, no se llegó a utilizar. Desconocemos el motivo, no sabemos si fueron motivos económicos o otro tipo de motivos, pero el caso es que no es una cifra no desdeñable, que en estos momentos podría ser más que útil para conseguir tener localizados, aislados, controlados todos los pequeños brotes que están apareciendo, pero que van creciendo y que están empezando a someter otra vez al sistema, al segundo nivel, a de nuevo ponerlo a prueba. Porque esta mañana ya me informaban de algunos servicios hospitalarios que empezaban a tener plantas llenas o servicios llenos.
Fíjese, estamos casi regresando otra vez a la situación, no queremos regresar a esa situación de los meses de marzo, abril, mayo, con los hospitales colapsados, pues porque no había casi posibilidad humana, digamos, o material de asumir todo el volumen de ingresos, ¿no?
No creemos que eso vaya a ocurrir. Al fin y al cabo, como sociedad estamos preparados, como las administraciones estamos preparados y, mal que bien, estamos concienciados de que hay un alto riesgo de contagio, de que hay transmisión comunitaria. Pero el problema es que no estamos aprovechando las excelencias de lo que llamábamos un sistema sanitario de alta calidad. Teníamos unos distintos niveles, atención primaria, atención hospitalaria, los servicios de urgencia, bien preparados, cualificados y altamente profesionalizados, y lejos de reforzarlos y prepararlos para una situación de conflicto, esos servicios se dejaron, se mermaron, se dejaron mucho menos dotado de personal, independientemente del problema que hubo de material. Y ahora, en el tiempo que hemos tenido de descanso relativo, no se ha potenciado. Entonces, estamos cometiendo un error grave, porque a pesar de que no contemos, no esperemos que vaya a haber un brote como el que hemos vivido en la primavera, pero es obvio que ni siquiera ahora estamos en condiciones de afrontar lo que está ocurriendo, porque ya saben que se están colapsando servicios, sobre todo atención primaria, que tiene una función muy parecida a las funciones de salud pública. La atención primaria tiene capacidad de detección y de seguimiento y de hacer un control a nivel poblacional mucho mejor que lo que tiene el ámbito hospitalario, que se dedica ya a casos más puntuales o graves, claro.
Don Miguel Ángel, ¿sabemos cuántos rastreadores están funcionando en estos momentos en la Comunidad de Madrid? ¿Cerca de 400 o menos?
Bueno, son las cifras que nos ha dado la Comunidad de Madrid. Desconocemos desde el Colegio de Médicos, desde luego no tenemos datos. Uh-huh. 400 es muy poco para lo que es la población de Madrid. Claro. Además, una población que tiene unas peculiaridades que ya las hemos vivido. La alta capacidad de movilidad, los transportes, etcétera, etcétera, favorecen la transmisión, claro. Independientemente de que hagamos hincapié en que todos debemos cumplir esas medidas para evitar el contagio. Pero evidentemente son pocos.
Muy pocos, porque con la cantidad de población que tenemos. Don Miguel Ángel nos acompaña aquí también en nuestra mesa de análisis, los periodistas Maite Alcaraz y el propio Padula, que creo que también le quieren hacer alguna
sí,
pregunta.
Sí, bueno, primero una reflexión, doctor, me parece que en Madrid deberíamos tener por lo menos 1,000 rastreadores, si no me equivoco, por la población que tiene Madrid. Es decir, que estamos hablando del 40% en comparación a lo divido. Pero a mí lo que me alucina no es solo que tengamos solo el 40% de lo necesario. Lo que me alucina es que vosotros no tenéis la confirmación de este dato. Es decir, que la Comunidad de Madrid o cual sea la comunidad de turno no esté obligada a daros esta información de salud pública que es absolutamente clave. Es decir, esto me parece casi surrealista, que los que tenéis que velar por nuestra salud, que sois vosotros al final, no tengáis datos que son imprescindibles para que realmente sepamos dónde estamos.
Claro, las estimaciones de un rastreador para cada 4 o 5 mil habitantes nos podrían llevar a unas cifras de 1.300, 1.500 y pico rastreadores. Está claro que estamos en unos niveles muy bajos. Lo vemos en la práctica, puesto que la atención primaria, cuando se detectan casos, le cuesta trabajo ponerse en contacto con los responsables de salud pública que están trabajando, evidentemente, a destajo, y no tenemos una información, no fluye la información. Quizá, en términos bélicos, las órdenes de mando deberían fluir con rapidez desde la cúpula hasta todos los niveles asistenciales para tener bien protocolizado y bien estructurado cuáles son esas órdenes y cuál es el comportamiento. Pero evidentemente, ahora mismo, la situación es casi de estar tapando huecos y saliendo al paso como se va pudiendo. Y estamos viendo en la práctica que las cifras crecen, que los números crecen y que, lejos de estar en remisión, estamos pensando cuánto tiempo vamos a tardar en entrar en fases mucho más restrictivas en cuanto a la capacidad de movilidad, en cuanto a la capacidad de contacto entre personas, etcétera. Y eso es tremendamente dañino para la economía del país y tremendamente dañino para la propia sociedad.
Es que además, fíjese, don Miguel Ángel, que los venimos diciendo durante toda la tertulia, en muy pocos días está la incorporación en los colegios de los niños, mucha gente ya regresa otra vez a sus puestos de trabajo, y entonces, hablando de movilidad, no es que vaya a haber movilidad, es que va a haber muchísima más movilidad, con lo cual se acrecentan las posibilidades de incremento de contagios.
Ahí está el problema. Tenemos relativamente claro cuál es el mecanismo de contagio de la enfermedad, que es la vía respiratoria, las gotas que exhalamos, etcétera, etcétera. Si nos pusiéramos en un plan estrictamente casi espartano, conseguiríamos evitar el contagio entre los seres humanos en un tiempo relativamente corto, algo que es muy difícil. Pero de eso a que estemos dejando que o que estemos viendo que la enfermedad sigue estando entre nosotros, y que no tenemos recursos para lo que suponemos que se nos viene encima, como usted muy bien dice, se van a abrir los colegios, se va a restablecer la actividad económica después de un periodo vacacional un tanto sui generis, y la verdad es que desde el punto de vista sanitario todos los profesionales tenemos un cierto temor, o bastante temor, a tener que volver a pasar lo que hemos pasado, independientemente de que, como decía al principio, aunque solo sea por la prevención que ya tenemos todos en nuestra cabeza, no llegaríamos a ello.
Maite Alcaraz. Sí, buenas tardes, doctor. Por lo menos nos tranquilizaba hace un minuto cuando decía que, aunque es verdad que se está poniendo de nuevo a prueba el sistema, pero que no parece, y ahora lo ha repetido, que vaya a colapsar, ¿no? Porque, bueno, pues se han tomado medidas preventivas por parte también de la ciudadanía. Pero a mí me preocupa especialmente la atención primaria, ¿no? Que es esa primera criba que tienen los ciudadanos, ¿no? Donde usted decía que además radica, pues, tanto la detección como luego el seguimiento, el control y si es necesario, pues un pase a la, al sistema hospitalario, ¿no? Me gustaría saber cómo están los médicos de atención primaria, porque entiendo que, lógicamente, después de este estrés al que se les ha sometido durante todos estos meses pasados, pues habrá pesado, ¿no? Seguramente en el ánimo, estarán cansados, las vacaciones, que entiendo que no han sido como otros años. ¿Cómo enfrenta la atención primaria madrileña los brotes y cómo se prepara para el otoño?
Bueno, pues ahora mismo estamos viviendo una situación peculiar que no había ocurrido ningún año antes en verano. Y es que está mucho más mermada que cualquier otro año. En parte porque se han tenido que coger las vacaciones de una forma casi obligada para estar al pie del cañón cuando llegue el posible rebrote del otoño. En segundo lugar, porque las plantillas están muy mermadas. Y eso ha hecho que incluso, a pesar de que se cerraron centros de salud o centros de atención primaria, muchos de ellos todavía no hayan podido ser abiertos por falta de personal, fundamentalmente. Desde el punto de vista anímico, la gente tiene miedo, auténtico miedo, y hay un desánimo generalizado. En estos meses he oído muchas veces la gente estar anímicamente muy decaída, con sensación de no poder seguir, incluso estar replanteándose su futuro profesional, lo cual es tremendamente desangelador, porque cuando nuestra profesión es altamente vocacional y ves a un compañero, una compañera, a varios, a muchos, decir que se replantean su futuro, si esto sigue así, es porque la gente empieza a dudar de su capacidad de aguante, ¿no? El oír a jefes de servicio, incluso, decir una frase tan rotunda como "yo no sirvo para esto", me parece que es que nos están llevando a una situación extrema. Y repito, si teníamos que afrontar una, vamos a llamarlo, guerra, entre comillas, y había que reforzar ese, entre comillas, ejército, lo que no se podía era desmantelarlo y desarmarlo. Y eso es la situación anímica de la atención primaria. Ha dicho una cosa cuando me ha preguntado al principio, que le tranquilizaba que el brote no iba a ser igual que el anterior. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, marque bien, estamos tomando muchas medidas para evitar el contagio. Cuando apareció el brote, vamos a hablar del mes de marzo, el virus llevaba muchas semanas entre nosotros y ya había aprovechado para ir contagiándose o para ir transmitiéndose entre personas, y de repente la explosión se produjo en pocos días o en pocas semanas. Eso ahora no va a ocurrir porque enseguida la detección es localizada, se intenta localizar la mayor parte de los contactos y evidentemente no se llega a multiplicar de una forma exponencial, todos los contagios. Pero aún así estamos viendo que esto no va a mejor, va poco a poco a peor.
No, Miguel Ángel, fíjese que la de veces que hemos dicho aquí, que yo creo que todos los españoles, todos los madrileños lo tenemos interiorizado, que tenemos unos grandes profesionales sanitarios. Y yo me creía, y yo creo que todos los que estamos aquí, la gente que nos está escuchando, que la sanidad española es fantástica si la comparas con otros países. Pero claro, después de lo que estamos viviendo, después de lo que está pasando, escuchándole a usted ahora, escuchando a enfermeras, auxiliares, a médicos, a especialistas, a gente de la atención primaria, de la atención hospitalaria, la verdad, no es que dudemos, pero sí que nos da un poquito de susto, por no decir otra palabra más fuerte, ver en la situación en la que estamos ahora. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? ¿La gestión política de esta situación? ¿La toma de decisiones? ¿La toma de medidas?
Hemos hablado de, y usted acaba de decir, que la sanidad es excelente. La sanidad española es buena, muy buena, pero está sustentada por los profesionales. Porque a pesar de que vivimos recientemente una crisis económica y hubo muchos recortes, la profesionalidad de todos esos trabajadores sostuvo el sistema, que tuvo una serie de mermas importantes. De hecho, el profesional español es muy bien valorado de todos los niveles, muy bien valorado fuera de España, pero lo que se contrata es el profesional, no lo que se contrata es el sistema. El sistema progresivamente se ha ido deteriorando por falta de renovación, por falta de ampliación, la población crece y los sistemas no crecen, y evidentemente cuando se nos ha solicitado o cuando se ha llegado a una situación de estrés es cuando se nos han visto las costuras al sistema. algo que también se ha podido ver en una parte del sistema que es el sociosanitario, en el que tenemos una sanidad prácticamente universal y, sin embargo, la atención a la gente mayor está en manos de un porcentaje mayoritario de entidades privadas, no públicas.
Efectivamente.
La sensación que da es el de pérdida de tiempo en estos Total. Meses, una vez que hemos superado ese pico fuerte de la pandemia en primavera.
Sí, yo quería hacer un apunte, si me permites, Pilar y doctor. Yo creo que, sin ninguna duda, en el ranking mundial, la sanidad española es la tercera, me parece, en el ranking. Sin embargo, cuando hay un estado de guerra, porque una pandemia, usted me puede corregir, doctor, es como un estado de guerra. Es decir, nada de lo que es ordinario es suficiente para responder a una situación de estrés que es absolutamente por encima de la capacidad. Yo creo que lo que ha pasado, además de los recortes del pasado por la crisis que tuvimos, etcétera, es que cuando ya se había superado la primera parte de la pandemia con todo el desgaste tan brutal que han tenido los médicos, los enfermeros, todo el personal sanitario, no se han tomado acciones inmediatas que pudiera realmente evitar nuevos rebrotes o una nueva ola cuando llegue. Estamos hablando de los rastreadores, la contratación de personal sanitario, etc., etc., cosa que usted me puede corregir, no se ha hecho con la misma urgencia como se debería haber hecho.
Efectivamente, usted lo ha dicho, es exactamente el punto clave. Al final de mayo acababan su periodo de formación el último curso de médicos residentes que son muy bien valorados en el extranjero, y al fin y al cabo debemos suponer que el sistema estima que el número de médicos a formar en cada año es el que debería sustituir, debería formar parte del recambio generacional anual, ¿no? Y si ni siquiera esos profesionales son recontratados y son absorbidos por el sistema para estar bien preparado, si de la atención primaria, si de los 223 médicos de familia que terminaban este año se han contratado solo a unos pocos, es que estamos tirando piedras nosotros mismos contra el propio sistema. Estamos haciendo una estimación, pero luego no llevamos a cabo esa valoración. Se ha perdido el tiempo, lo estamos viendo. Se habló de contratar rastreadores y no se han contratado. Me consta que el viernes en la Comunidad de Madrid ha hecho un contrato con una empresa privada para intentar buscar un servicio externo que va a costar, me parece que son dos médicos y un par de decenas o tres de auxiliares de clínica, pero eso no dejan de ser paños calientes. Como sociedad tenemos muchas cosas que mirar. Evidentemente no estábamos preparados para trabajar en nuestro entorno, en un entorno de país desarrollado, como si estuviésemos haciendo labores de cooperación internacional.
Pues don Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y no sé si decir que toquemos madera para que la cosa no vaya a peor. Evidentemente, no estamos en la gravedad en la que estuvimos en primavera, porque ahora ya se detectan los casos mejor, se hacen más PCR. Pero claro, hay que seguir trabajando, no hay que dejar de trabajar y que les hagan caso, sobre todo a los médicos, que son los que saben de esto.
Sí, si me permite, que fíjese, no hay más que salir a la calle o mirar cómo estamos. No estamos bien como sociedad, no podemos desarrollarnos y no podemos crecer desde el punto de vista social y económico. Entonces está claro que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien porque el virus, la epidemia, está mermando, está generando una merma importante sobre nuestra sociedad.
De acuerdo, don Miguel Ángel, muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.